Programa en el que queremos analizar una propuesta de la que hemos hablado en los días recientes, hemos entrevistado a algunas personas, a varias personas realmente, sobre este asunto, porque ha generado polémica en todo el país. La propuesta de unificar el sistema pensional. Hoy, recordemos, algunos colombianos cotizamos por el sistema privado, fondos privados de pensiones, otros colombianos lo hacen a través del sistema público, Colpensiones. Vamos a hablar sobre las posibilidades de que funcione esta propuesta, los efectos que tendría, si es viable hacerlo ahora o no, los desafíos, si se llega a implementar, y después les vamos a dar una mirada a los pilares necesarios para desarrollar una reforma a las pensiones. Vamos a hablar de la informalidad, de los subsidios, de lo que no sirve tanto en el sistema público de Colpensiones como en el régimen de ahorro individual, este que les menciono, de los fondos privados. También queremos hablar sobre la necesidad de una reforma laboral que para muchos es inseparable de esa posibilidad del cambio en pensiones. Empiezo, por supuesto, como debe ser, como siempre, saludando a nuestros panelistas de la noche, agradeciéndoles que estén con nosotros y que estén compartiendo su conocimiento, sus opiniones, su saber con los oyentes de Hora 20. Empiezo saludando a Ricardo Bonilla. Ricardo, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo le va? Saludo a los panelistas, Jorge, Estefano, Florester.
Ricardo,
y a la audiencia de Hora 20.
Sí, señor, muchas gracias. Les decía a todos que Ricardo es economista, fue secretario de Hacienda de Bogotá, es profesor en la Universidad Nacional y es asesor económico del candidato Gustavo Petro, candidato de Colombia Humana, de la coalición Pacto Histórico, y que en el noticiero les acabamos de contar, ha dicho que aplaza hasta la próxima semana, por lo menos hasta el martes, su decisión de quién lo acompañará a la vicepresidencia. También saludo a Florester Salazar. Buenas noches, Flor, ¿cómo está?
Buenas noches, Alonso. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a Jorge, Ricardo y Estefano, y pues a todas las personas que se conectan y que nos están escuchando en este momento.
Flor es contadora pública, tiene maestría y doctorado en economía, también es profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Jorge Restrepo, otro de los panelistas de la noche. Jorge, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Un gusto estar con ustedes, con los profesores, con la profesora Florester y con sus oyentes, Alfonso.
Jorge Restrepo es economista, es profesor en la Universidad Javeriana y director del CERAC. Y completa nuestro panel del día, Estefano Farné. Estefano, también muchas gracias por estar. Buenas noches.
Buenas noches a todos y a mis compañeros del panel, algunos de los cuales no veía ya hace mucho tiempo.
Había pasado mucho tiempo, es cierto,
Estefano. Pues qué bueno, Estefano, Jorge, que sea esto además un momento para el reencuentro virtual, en este caso presencial, como lo hacemos algunas noches en esta alternancia a la que nos ha enseñado la pandemia que hemos vivido en los últimos años. Estefano, ustedes muchos lo conocen, pero les recuerdo, es director del Observatorio de Mercado de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, también profesor en esa universidad. Bueno, como les decía, vamos a hablar de pensiones, y sí, hay un tema que genera múltiples debates, pero también confusiones. Y nosotros que intentamos contar las noticias, y sobre todo en los colombianos, que son los que ahorran, y polémicas también, ese tema es el futuro del sistema pensional. Hace años es un hecho que el ahorro pensional está en problemas. Falta cobertura, solo el 24% de las personas en edad de pensión reciben una mesada que sea de al menos un salario mínimo, que es lo más abajo de eso no se puede pagar según la ley. También un problema de sostenibilidad, porque el régimen de prima media, es decir, el de Colpensiones, tiene un déficit que debe ser cubierto cada año por el Estado, lo que significa que tiene el Estado, que el Estado somos todos, nuestros impuestos, nuestros ahorros, nuestros dineros, terminan subsidiando algunas pensiones. Por otro lado, está la equidad, pues las diferencias entre las administradoras de fondos de pensión o en el sistema de capitalización son muy grandes con la oferta que hace el régimen público, especialmente por los montos que se reciben al momento de la jubilación. Recordemos que hace décadas empezó este ahorro en los fondos privados, pero relativamente hace poco, porque hay que esperar toda la vida laboral, empezaron a jubilarse las personas y se encontraron con que recibían mucho menos dinero en promedio que si se hubieran jubilado por Colpensiones, lo que llevó a muchas personas, miles de ellas, a demandas muchas de las cuales están todavía en proceso en los juzgados, tribunales y cortes del país. Ese fue el panorama que mencionó uno de los candidatos presidenciales, quizás el más opcionado hoy a llegar a la presidencia de la República, Gustavo Petro, el puntero absoluto en esta carrera por la presidencia. Lo hizo el lunes en un debate en el que también estaban otros dos candidatos, Ingrid Betancourt y Fico Gutiérrez. Dijo Gustavo Petro que había que realizar una reforma pensional bajo el eje de pilares, que consistiría, en primer lugar, en otorgar un bono de 500 mil pesos a 3 millones de personas, movimiento que costaría 18 billones de pesos. Ese monto, dijo Gustavo Petro, saldría de un cambio en el sistema, que el dinero cotizado no vaya a fondo de pensiones privados, sino que vaya directamente a Colpensiones, el régimen público. El cambio podría depender de salario, del salario, por ejemplo, cotizar a Colpensiones hasta 4 salarios mínimos y en adelante podría irse a fondos de capitalización. Esta movida sería considerada una especie de nacionalización del ahorro pensional que ya se encuentra en los fondos privados y que muchos expertos, como por ejemplo Asofondos, que es el gremio que reúne a estos fondos privados, y también figuras tan importantes del Ejecutivo Nacional como el propio Presidente de la República, dicen sería una expropiación de los recursos que se han ahorrado durante años. Hay que recordar que hoy hay unos 23 millones de personas en el sistema, 6.8 millones de ellos en el régimen de prima media y más de 17 millones en el régimen de ahorro individual, es decir, en estos fondos privados. Según los Asofondos, hay 358 billones de pesos que entran a la bolsa de diversificación de los fondos como bonos de tesoro, renta fija o renta variable. Por ahora, entonces, queda de nuevo abierta la puerta sobre la necesidad de una reforma pensional que equilibre las balanzas y, por supuesto, esta polémica de la que hemos hablado muchísimo en los medios de comunicación esta semana y que ahora recogemos con este panel que hemos conformado. Empiezo con usted, Ricardo, porque lo he dicho en la presentación, usted es una persona que está asesorando a Gustavo Petro y en ese sentido entendemos, usted entiende, que es quizás mejor que nosotros, por supuesto, mejor que nosotros, qué es lo que el candidato presidencial quiere. Así que le pregunto, Ricardo, ¿cómo es que va a funcionar este nuevo sistema que propone Gustavo Petro?
Bueno, para comenzar hay que precisar, la propuesta del candidato todavía no es un acto de gobierno. Si el candidato llega al gobierno, ese acto se debe convertir en un proyecto que va al Congreso. El Congreso es el que aprueba cualquier modificación de la ley 100. No la aprueba un presidente. Eso significa que entonces entra a todo el debate congresional y de allá tendrá que salir aprobada una propuesta que tendrá que socializarse, tal como se hizo con la ley 100 en el año 93. Entonces, bajo esas condiciones, la propuesta lo que significa es que el Congreso tomará las decisiones pertinentes a las cuales se pueda llegar. La propuesta del candidato de Colombia Humana y del Pacto Histórico es que dejemos de poner a competir al régimen de prima media Colpensiones con el régimen de capitalización, los fondos privados, y los convirtamos en un sistema complementario, tal como se hace en otros países, a lo que se ha de llamar el sistema de pilares. Entonces, la propuesta es construyamos en Colombia un sistema de pilares en el cual el pilar de base sea el régimen de prima media, Colpensiones, en donde las personas coticen hasta 4 salarios mínimos. Hay discusiones si debe ser 4 o menos. Desarrollo propone 1, otros proponen 1.5. En las primarias de las consultas hubo candidatos de otros partidos que dijeron 1.5 y hasta 2 salarios mínimos. Bueno, la propuesta del Pacto Histórico es que los colombianos coticen en este primer pilar hasta 4 salarios mínimos, que vaya un segundo pilar, que es del Fondo de Capitalización, en donde los que tengan ingresos superiores a 4 salarios mínimos coticen todo lo que esté por encima de los 4 salarios allí. Y el que quiera una pensión más alta, utilice un tercer pilar para hacer cotizaciones voluntarias también en un fondo de capitalización. Eso significa entonces que cuando esto se lleve a cabo, el acto de gobierno se protocolice, se apruebe y se genere el proceso de transición, los colombianos van a escoger a dónde se quedan y van a ir a hacer esa transición, que debe tener un periodo de 10 o de 20 años como lo tuvo la ley 100. Y cuando eso se ve, entonces, ¿cómo se van a pensionar los colombianos? Con una pensión de base que la van a recibir del sistema de prima media, con un máximo hasta 4 salarios mínimos. Eso significa simultáneamente que se va a acotar ¿cuál es la pensión máxima que puede pagar el Estado? Aquí habría una pensión hasta 4 salarios mínimos. Algo por encima de eso lo recibiría de los fondos de capitalización y todavía algo más por encima del resultado de los ahorros voluntarios. Esa es la propuesta del candidato. Entonces, primero hablemos del procedimiento, que hay que llegar allá, y después esa es la propuesta.
Pues le voy haciendo preguntas, Ricardo, sobre lo que le voy entendiendo de la propuesta. Y uso mi ejemplo personal, pues, porque quiero corporizarlo en un colombiano. Yo soy un colombiano, todos mis ingresos se producen en Colombia, cotizo en Colombia y pago impuestos en Colombia. Hoy estoy cotizando en un fondo privado de pensiones. De ocurrir todo este proceso, significaría que entonces yo empezaría a pagar una cantidad equivalente a 3, 4, 2, 1, lo que se defina de salarios mínimos, obligatoriamente en lo que se llame Colpensiones o su equivalente, y el resto en un fondo privado, y después escojo cómo ya funcionaría esto.
Sí, señor, efectivamente. El sistema de pilares, si se aprueba así, la base es el sistema de régimen de primaria Colpensiones. El segundo pilar es el fondo de capitalización, cualquiera que sea, de los cuatro que existen, debería existir más competencia. Y el ahorro voluntario iría en un tercer pilar. También lo que se espera es con esto que se reduzcan los costos y que no haya tantos costos ocultos y que los colombianos tengan transparencia sobre qué es lo que cuesta manejar sus recursos para la pensión.
Y esta plata que yo empezaría a cotizar obligatoriamente en el Estado, en el fondo como público, y que muchos otros colombianos tendrían que empezar a cotizar obligatoriamente allí, ¿cubriría el déficit fiscal que hoy tiene el sistema?
No confundamos eso. El tema es que habría que hablar de qué es lo que actualmente se está cotizando y cuál es el proceso de pago de pensiones vigentes, diferenciando dos temas grandes. Las pensiones públicas, dejémoslas a un lado, esas requieren una reforma también de fondo, pero no están incluidas en esta propuesta. Estas son las pensiones de las personas particulares que hoy cotizan en fondos y en Colpensiones, y los funcionarios públicos que no están incluidos en los regímenes exceptuados. Entonces es para todo ese grupo de personas. Ese grupo de personas son hoy, como usted bien lo dijo, 22 millones afiliados, 17 en fondos privados, 6, casi 7 en Colpensiones, más. Eso es lo que está en ese grupo, porque el resto ya son los exceptuados de la caja de sueldos de retiro de los militares, la caja de sueldos de retiro de la policía y el fondo del magisterio, que tienen más o menos 700.000 personas afiliadas y cotizando. Esa es la situación. Entonces, hablemos solamente de estos 22 millones. Ellos irían allí y lo que se haría es que lo que se recaude de cotizaciones reuniendo esto significa que con eso se puede pagar las pensiones que hoy paga Colpensiones y las que hoy paga los fondos privados. En el año 2019, antes de pandemia, se recaudaron 34 billones. En pandemia hubo una disminución de recaudo. Este año, en el año 2021, se recuperó, pero apenas vamos a tener el consolidado del 2021 ahora. El consolidado del 2021 nos dice que en Colpensiones se recaudaron casi 13 billones de pesos. El consolidado de los fondos privados debe estar también por el orden de los 23. Eso quiere decir que se podrían recaudar 36 billones. La nómina de Colpensiones puede estar en 30 billones y la nómina de los fondos privados está en 3,5, 4 billones. Eso significa que lo que se recoge por cotizaciones sin tocar el stock estaría pagando las pensiones y comenzaría a equilibrarse la carga, y bajo esas condiciones el Estado no tendría que trasladarle plata a Colpensiones. Esa es la parte que tiene. Pero el Estado sigue pagando las pensiones públicas que cuestan 32 billones de pesos, que son las de militares, policías, magisterio, regímenes especiales agrupados en el Fondo de Pensiones Públicas y régimen del Estado agrupado en el Fondo de Pensiones Públicas Territoriales, FOMPET.
Pues Ricardo, gracias. Entonces ya hemos escuchado lo que todos oímos el lunes en el debate de los candidatos. Yo he hecho una presentación global para el debate, y ahora Ricardo nos ha dado detalles de esta idea que empieza a manejar la candidatura, la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de la República. Vamos a escuchar entonces a nuestros invitados, a los analistas, a ver qué piensan de estos insumos con que partimos el debate. Empiezo con usted, Jorge Restrepo.
Gracias, Alfonso. Pues lo primero es que yo creo que Ricardo tiene que explicarle en detalle muy bien, convencer y darle mucha mejor información a su candidato, porque lo que presentó el candidato Gustavo Petro en el debate del lunes fue algo muy diferente a lo que presenta hoy Ricardo Bonilla. Pero aún así, digamos, si Ricardo lograra convencer y que Gustavo Petro pues recordara todos esos detalles, que yo entiendo son muy técnicos y que con seguridad no le están quedando con esa claridad con la que requieren los votantes para tomar una decisión, yo creo que en ese caso hay que discutir un poco sobre la conveniencia de esta propuesta. En el fondo el asunto es que la única buena noticia que trae hoy Ricardo acerca de la propuesta de Gustavo Petro en materia pensional es que no la va a tomar dictando él un decreto que obviamente sería contrario a la Constitución, sino que se la va a proponer al Congreso, a ver si el Congreso la puede aprobar. Eso ya es buena noticia. El resto me parece que son muy malas noticias, Ricardo. En primer lugar, porque esto no resuelve los problemas, las propuestas que ustedes están haciendo desde la campaña no resuelven los problemas en materia de una asignación para el retiro en Colombia. Por el contrario, agravan los problemas que tiene la asignación pensional. En primer lugar, no resuelven el problema de la cobertura. Ese giro, digamos, que ustedes están proponiendo, lo que nos va a resultar es que de aquí a 20, 30, 40 años, quienes están haciendo el aporte hoy no van a tener una pensión de retiro, incluso manteniendo las condiciones actuales, porque usted estará de acuerdo, obtener una pensión de retiro en el sistema de ahorro, en el sistema de reparto que administra el Estado es mucho menos probable que en el sistema de ahorro individual con solidaridad que existe hoy en día. En segundo lugar, tampoco resuelve el problema de las enormes injusticias que hay. No reduce las megapensiones que se van a seguir concediendo. Yo digo, eso no es responsabilidad de la propuesta, es responsabilidad que no hemos resuelto ese problema. Tampoco resuelve el problema de la inequidad que hay en materia de que estas pensiones le llegan, las pensiones que concede el sistema estatal, le llegan a personas de muy altos ingresos, las personas de mayores ingresos que hay en el país. Es un subsidio neto que le va a llegar a esas personas. Es decir, los pocos que se puedan pensionar con ese sistema, con la extensión del sistema de ahorro individual, pues no van a tener la posibilidad de, van a ser personas que van a recibir un subsidio mayor. Y por último, para no extenderme, tampoco resuelve el problema fiscal, sino por 3-4 años, porque a partir de 4-5 años, como hay cálculos que investigadores independientes han hecho, como Gabriel Piraquide y varios, pues lo que va a generar es una bomba fiscal en cuestión de 5, 6, 7 años. Eso sí, le resuelve el problema fiscal al gobierno entrante, para Ricardo Bonilla, digamos, cuando llegue al Ministerio de Hacienda, en ese momento va a tener plata a rodos para gastar.
Jorge, gracias. Voy con Estefano, pero ustedes saben que este tema mueve de inmediato. Ya me empezaron a escribir, y así como yo pregunté sobre los que puse mi ejemplo, que he cotizado todo el tiempo a fondo privado, me pregunta que qué pasaría si pasaría lo mismo con quienes todo lo han cotizado en prima media, en Colpensiones. Ricardo, ¿sería lo mismo para ellos?
Sí, señor.
Perfecto.
Pero yo entiendo que le va a dar la palabra a Estefano.
Y
a
sí.
Yo quisiera responderle a Jorge, pero...
Volvemos ya mismo, Ricardo. Pero queremos escuchar a nuestros invitados. Estefano Farné.
Yo diría que la propuesta de los sistemas de pilares es una buena propuesta. Yo estoy de acuerdo con esto. Yo creo que muchos están de acuerdo con una propuesta que integre pilares y no mantenga la competencia entre los dos regímenes, ¿sí? De manera que, decimos así, la estructura yo creo que muchos las compartimos, El tema es cómo se hace esta cosa, ¿sí? Evidentemente, no solamente hay que integrar los dos sistemas, sino que hay que introducir una reforma paramétrica para mejorar el funcionamiento. Yo te diría en términos generales, sí, pero aquí tenemos después entrar en los detalles, sí, que reduzca un poco los subsidios que se cobran, que se entregan en el régimen de prima media, y que por el otro lado reduzca los costos que hay en el régimen de ahorro individual. ¿Sí? Pero aquí entonces hay que entrar más en los detalles de cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Y esto, si tú me permites, Alfonso, es una cosa que es bastante diferente de lo que ha entrado en el debate en los últimos tiempos, que es lo de la pensión universal. Fíjese que hasta hace poco no se discutía de una pensión universal. Y yo te puedo asegurar
que es ese bono mundo, de 500 mil del que habló el candidato, supongo.
Sí, pero hay que ver cómo se hace, ¿sí? Es decir, la pensión universal, así como lo ha presentado la misión de empleo, ¿sí? Así como la ha presentado la OCDE, así como la ha presentado FEDESarrollo, ¿sí? Son cosas diferentes de cómo seguramente lo quiere presentar el candidato Petro, ¿sí? Son cosas totalmente diferentes. Porque la pensión universal, según, decimos así, la misión de empleo, para hacer un ejemplo, ¿sí? Y a
todos. Estefano, estamos perdiendo su sonido.
Sí.
Estamos perdiendo su sonido.
¿Escuchas
sí,
ahora?
Mejor ahora, sí, señor.
Bueno. Entonces es una pensión que se le entrega a todo el mundo, independientemente si ha cotizado o no, pero sirve solamente para no caer en la pobreza. Es decir, están hablando de pensiones que van a ser muy, pero muy por debajo del salario mínimo. Y luego un componente complementario que va a funcionar más o menos como un régimen de ahorro individual, ¿sí? Entonces, en los últimos tiempos ha llegado este tipo de propuestas, que hace un año no habían. Está claro que una pensión universal se puede ver como una pensión básica, es decir, se puede ver como lo que es Colombia Mayor ahora, ¿sí? Hay que mejorar Colombia Mayor, pero depende de cómo funciona. Entonces yo te diría lo siguiente: el sistema de pilares a mí me parece un buen sistema. Sobre esto, en el debate, por lo menos en el país, había coincidencia, había mucha coincidencia hacia más o menos un año. En los últimos tiempos sí se ha dado mucho peso a la pensión universal. A mi manera de ver, la pensión universal no me satisface el sistema así como se presenta, y sigo prefiriendo un sistema de pilares. Otra vez, el sistema de pilares hay que ponerlo a funcionar bien, y hay que reformar tanto el sistema básico, es decir, de prima media, como el segundo pilar de ahorro individual.
Estamos hablando de pensiones, estamos hablando de la posibilidad de reformarlo, quizá de la necesidad de reformar el sistema actual, y de las propuestas que hacen los candidatos, especialmente la que hizo el candidato Gustavo Petro. Ya hemos escuchado, aparte de la explicación que nos amplía Ricardo Bonilla, las opiniones de Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, de Estefano Fardé, profesor de la Universidad Externado de Colombia, y ahora escuchamos a Luz Esther Salazar, profesora de la Universidad Nacional. Luz Esther,
bueno,
está con nosotros. Ya la escuchamos, gracias.
¿Me escuchan?
Sí, bueno, Luz Esther, la escuchamos.
Este tema del sistema general de pensiones, yo creo que lo que sí hay un consenso en el país es la necesidad de una reforma al sistema, porque como está estructurado, compitiendo un régimen de ahorro individual, llámese fondos privados, con el régimen de reparto administrado por Colpensiones, pues muestra muchas fragilidades y ninguno de los esquemas opera en términos de que se tenga un sistema que realmente genere cobertura, que reduzca las desigualdades y que se mejoren las condiciones de sostenibilidad fiscal. Yo creo que es bienvenida esta propuesta de reforma. El sistema de pilares y la propuesta de pilares viene del Banco Mundial, no es un, digamos, una propuesta nueva. En esto, por ejemplo, coincide FEDESarrollo en tener un esquema de pilares. Alejandro Gaviria, que estuvo de candidato en las consultas, también proponía un esquema de pilares. La diferencia con Gustavo Petro quizás es el nivel de salarios mínimos que se cotizarían en el esquema administrado por Colpensiones y lo que iría a los fondos privados. Lo que pasa es que se ha generado alarmismo cuando es una propuesta que hay que discutir y que debe ser una propuesta que sea discutida por la sociedad en general. En este país las propuestas de pensiones y los expertos siempre, digamos, y dueños además como de las verdades en materia técnica para la estructuración de estas propuestas, se han visto como que es a su fondo la misma industria, pues que tiene conflictos de interés porque son los que manejan una parte del sistema. Y pues si vemos la reforma que se presentó anteriormente por parte de Asofondos, proponen todo lo contrario, que todo vaya a fondos privados, que eso tendría también unos efectos altamente negativos. Entonces, el esquema de pilares plantea una complementariedad entre los dos esquemas, porque la competencia ha hecho mucho daño al sistema. Los fondos privados administran gran parte de las cotizaciones, tienen más del 72% de los afiliados, mientras que Colpensiones, que paga el 87% de las pensiones, apenas tiene el 28% de afiliados. Cuando se habla de que el sistema está desfinanciado y que el presupuesto público tiene que girar recursos al sistema, es porque tenemos un sistema fragmentado donde las cotizaciones están por un lado y quienes pagan las pensiones están por el otro lado. ¿Sí? Esa fragmentación del sistema pues muestra que se tiene un problema fiscal, pero realmente lo que pasa es que no se ha evaluado la sostenibilidad en términos de ver el sistema en su conjunto. Yo quiero hacer un poco de pedagogía explicando un poco este tema de pilares también a la gente que nos escucha. Ese esquema de pilares está establecido por el Banco Mundial para lograr unos niveles de cobertura. Un pilar básico, que es lo que le llaman pilar solidario, pensión básica, que Asofondos mismo estaba proponiendo un nivel de 300,000 pesos. Gustavo Petro dice que debería ser de 500,000 pesos. Es un pilar para aquellas personas que se encuentran excluidas y que no tienen capacidad contributiva y que pueden ser alrededor de 3 millones de personas que se encuentran en la vejez y que no tienen ningún ingreso para cubrir sus necesidades básicas. Luego viene un segundo pilar, que es el pilar contributivo. Ahí se debe definir cómo se organiza ese pilar contributivo, y es la naturaleza del sistema. Va a ser público, va a ser de beneficios definidos, donde los beneficios estén garantizados o no. ¿Quién lo administra? ¿El sector público o digamos los fondos privados? ¿Y cómo se organiza? La propuesta de Gustavo Petro pues dice, ese segundo pilar que es contributivo, la gente que tiene capacidad contributiva, efectivamente va a cotizar 4 salarios mínimos en el esquema de reparto y los restantes van a ir a los fondos privados. ¿Qué tiene de ventajoso esta propuesta? Que acota las altas pensiones, ¿sí? FEDESarrollo decía que era un salario mínimo, entonces si hablamos de estos términos de expropiación y nacionalización, FEDESarrollo proponía nacionalizar hasta un salario mínimo, Gaviria proponía nacionalizar hasta 1.5 salarios mínimos y Petro estaría proponiendo nacionalizar un poco más, 4 salarios mínimos. Eso no es cierto en el debate, y yo creo que los términos tienen que estar claros y no generarse alarmismos con esto, que es una propuesta que debe discutirse, así como debe discutirse esa propuesta de Asofondos, que también sería altamente contraproducente, y vendrán otras propuestas en la discusión nacional en términos de cuál es el sistema de pensiones más apropiado que requiere la sociedad colombiana. En ese sentido, vamos en el segundo pilar, que es el contributivo y cómo lo organizamos. Viene un tercer pilar del que Ricardo habla, que son los aportes voluntarios. personas que tengan capacidad contributiva y que hagan aportes para complementar su pensión. Ese es el esquema de pilares. La gran discusión está en ese segundo pilar de cómo se organiza el esquema contributivo. Y realmente, digamos, el tema de pilares, yo también lo veo, digamos, conveniente para el país en términos de que se lograría acotar las altas pensiones en el esquema de prima media, pero además quienes participan en el esquema de reparto administrado por Colpensiones tienen una altísima ventaja, y es que los beneficios en un esquema de reparto están definidos y no se encuentran al vaivén de cómo le vaya, digamos, a los mercados financieros. Y quiero aclarar algo, que también en esta ola de desinformación y que muchos de los medios de comunicación han contribuido a desinformar y hablar de expropiación y de nacionalización, es que los fondos privados y el representante experto de Asofondos, que pareciera que ser la voz disidente de la experticia técnica en este país en materia pensional, afirma que las pensiones en los fondos privados son del 80% del salario que se cotizó, es decir, tiene tasas de reemplazo superiores a las de Colpensiones, que son del 65%. Uno no entendería por qué entonces la gente se quiere devolver a Colpensiones. La misma, hoy publicamos también un artículo con César Giraldo, un documento de respuesta con César Giraldo.
Y ¿publicaron en dónde, Flor?
Está en un documento que se está circulando en redes en respuesta a los, digamos, planteamientos que hizo Asofondos, y se muestra en una gráfica elaborada por Fasecolda, que es el representante de las aseguradoras, que son quienes entregan rentas vitalicias, que una persona con 25 salarios mínimos tendría máxima en el esquema de fondos privados una tasa de reemplazo del 29%. Es decir, de lo que el promedio que cotizó, lo que recibiría como pensión es de 30%. Entonces son pensiones que son muy bajas, pero precisamente este esquema de pilares hasta 4 salarios mínimos que busca beneficiar a las personas de clase media, ese pilar, digamos, subsidiado de los 500 mil pesos o del valor que se establezca, pues va a favorecer a toda esa población excluida, y quienes van a tener que, digamos, ver cuál es el complemento que le dan los fondos privados de pensiones con esas tasas tan bajas de reemplazo van a ser quienes tienen altos salarios.
Flor, bueno, vamos a organizar los próximos minutos, ya voy. Primero, Ricardo, quería hacer una respuesta inicial a Jorge, y Jorge claramente quiere hablar sobre las últimas cosas que ha dicho Flor Esther, y vamos a hacer ambas cosas.
Si puedo desordenar un poquito la discusión, porque yo quiero solamente mencionar una cosa, y para responderle a Flor. Quien respondió a la nacionalización, a la pregunta sobre nacionalización, fue Gustavo Petro. Yo voy a leer lo que le pregunta Gutiérrez, el otro candidato presidencial, y yo no sé si Flor esté trabajando también con el candidato Gustavo Petro, valdría la pena que nos lo dijera, porque hace lo mismo que hace Ricardo, que es explicarnos lo que Gustavo Petro ha debido decir y cuál es la propuesta que él hizo. Mira la pregunta que le hace Gutiérrez: entonces, ¿vas a nacionalizar el ahorro de los colombianos? Y respondió Gustavo Petro: es que usted cree que la cotización que crea la ley, que es un parafiscal, que es lo mismo que en salud en las EPS, ¿es dinero público? Es dinero público, mi amigo. Lo que pasa es que es un sistema diferente. El sistema de pilares es Colpensiones. Paga la pensión el cotizante. Quien cotiza es porque quiere una pensión. Cuando llegue su edad, los cotizantes de ese momento le pagan la pensión. Es un método que garantiza la pensión. Entonces, quien habló de nacionalización fue Gutiérrez, y quien respondió que iba a utilizar los recursos para gastarlos en una renta universal, como ustedes dicen, fue Gustavo Petro. No son los analistas, no son los medios de comunicación. En eso hay que tener mucho cuidado, porque lo que expresó Gustavo Petro en este debate, y lo expresó en otros debates y en otras preguntas, es muy diferente a lo que ustedes están preguntando. Y ojo, porque esto es importante, porque es que nosotros no vamos a votarlo por la propuesta de Flor Esther o por la propuesta de Ricardo Bonilla. Vamos a votar por lo que dijo Gustavo Petro en el debate del lunes.
Y yo aprovecho la intervención que me desordenó Jorge Restrepo tan amablemente, porque tengo que sumarme a algo, un poco apartándome un paso al menos de mi tarea de moderador, porque coincido un poco con lo que él dice cuando Flor menciona que que los medios, que es donde yo trabajo y que es mi tarea, hablamos de nacionalización, y le digo, Flor, pues primero que cualquier estigmatización es mala, esa también, y que justamente lo que queremos hacer en los medios, aquí en Hora 20, en Caracol Radio, es entenderlos. De hecho, por eso estamos escuchándola a usted, y de hecho por eso lo estamos escuchando a Ricardo Bonilla, como hemos escuchado a todos, por supuesto, a Montenegro, que usted lo mencionó, al propio Gustavo Petro, que ha estado en nuestra cabina un montón de veces. Ricardo, lo tengo aplazado de las respuestas que usted quiere dar, así que por favor, continúe.
Sí, yo pensé que se iba a pausa. Pero bueno,
mejor, usted conoce mejor muy bien el formato del programa, cosa que me hace muy feliz, pero no, nos quedan 4 minutos, Ricardo.
Ok, entonces yo quiero responder 3 cosas de las que se han venido planteando. La primera, para precisión, el ahorro pensional es un ahorro decretado por el gobierno a partir de una ley de la República. Como tal, tiene una consideración macroeconómica, se llama ahorro forzoso. Eso no es un ahorro voluntario que hacen las personas. Las personas están obligadas a cotizar. Al estar obligadas a cotizar, esa cotización simultáneamente tiene una segunda característica. Es de destinación específica. ¿Destinación específica qué significa? Que solo se puede destinar al objeto para el cual fue creada. ¿Y para qué fue creada? Para pagar pensiones. Para consolidar el sistema pensional y que con él se paguen las pensiones. Eso es lo que hay que entender allí. Entonces, el tema de discusión realmente es que las personas ahorran desde muy temprano y solo pueden acceder a esos recursos cuando cumplan el requisito de edad. Mujeres 57 años, mujeres 62, hombres 62 años. Solo en ese momento pueden acordarse de que eso existe y reclamarlo. Sea que lo reclamen como pensión, o sea que lo reclamen como devolución. A sus fondos es salir devolviendo plata, no pensionando. Pero sea que lo reclamen de cualquier manera, solo hasta allí. El tema es, y mientras tanto, ¿qué pasa con esa plata? Pues que esa plata tiene que servir para apalancar todo el proceso pensional. Es ahí donde está la discusión. Es un ahorro forzoso de destinación específica.
De acuerdo,
Perdón, Jorge, yo sigo, porque es que necesito hablar de dos cosas más.
Diciéndole que de acuerdo, hermano.
Ah, ok, listo. Porque esa es la cuestión. No hay ni nacionalización, ni estatización, ni nada. Esa destinación específica nadie la puede cambiar. Y mucho menos un acto gubernamental como el que pretendió Duque cuando quiso trasladar a un grupo de personas de los fondos privados a Colpensiones con un decreto
completamente de acuerdo.
Que se lo tumbó la Corte.
Completamente de acuerdo.
Y que fue motivo de muchas críticas en este mismo programa, entre otras cosas.
Exactamente. Es eso, para resolver esa primera inquietud sobre qué es esta cosa del ahorro forzoso que hay detrás de las pensiones.
Usted va a dar un segundo punto, Ricardo, ¿cierto?
Tres.
¿Puedo interpelar
pero, luego? Pero como me conoce, claro, muy bien, claro, Flor Ester, claro que va a interpelar, pero como Ricardo lo ha dicho muy bien...